Muy buenos días.
¿Ya te han pinchado?
Sí.
y te han dejado sangre. Porque bueno, ya nos pinchamos y no sacamos ni sangre.
Me han dejado algunos litros.
Oye, pues nada, me alegro, que todo vaya bien. El tema está en que este país no va bien, ya nos pinchan y ya no nos sacan sangre, ya nos han dejado...
Nada. Luego lo meten todo en un ordenador.
Al Big Data, ¿no?
Sí, sí.
Yo que quería hablar contigo hoy del 25 aniversario de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad de La Laguna y qué difícil se hace hablar de cosas buenas, ¿no?
Sí. Cierto es que hay un antes y un después en La Laguna a raíz del otorgamiento de ser Ciudad Patrimonio de la Humanidad. No es que eso sea una distinción mágica, pero yo creo que movilizó tanto a los ciudadanos como a las administraciones públicas y, hombre, el aspecto, el confort de vida de La Laguna ha cambiado. Hoy, cualquier día del año, tanto a lo largo del día como por la noche, pues la gente en La Laguna sale, camina, todo el centro es peatonal. Hay un número importante de aparcamientos, si bien es verdad que unos más caros que otros, pero en fin, también los hay baratos. Y sobre todo, el perfil de la actividad económica de lo que es el casco urbano de La Laguna ha cambiado enormemente, ¿no? Otra cosa que se ve es las fachadas pintadas y cuidaditas, incluso casas que están pues medio en ruinas, porque, bueno, por la que sea, pues, sin embargo, pasas al lado de ellas y percibes que, en fin, que la fachada está pintada. Yo no sé si lo pinta el ayuntamiento o los propietarios, pero lo cierto es que tanto el comercio como quienes viven en el casco histórico de La Laguna, yo creo que en estos años han cambiado su cultura de cuidar la ciudad. Supongo que será mejorable. Y algo que a mí siempre me ha llamado la atención y que probablemente sea mejorable, no, seguro que es mejorable, es el exceso de establecimientos públicos que hay en el casco histórico. Me explico. Oficinas municipales o departamentos municipales que pues viven durante el día, pero por la tarde y noche están muertos. O sea, si una ciudad se llena de establecimientos que solo viven por la mañana, tanto sean públicos como privados, pierden el calor, ¿no? Pero vamos, en fin, hay de todo y la verdad que moverse por La Laguna es una delicia. Y, hombre, en este 25 aniversario sí que me gustaría, porque han sido muchas las personas que intervinieron en su día en el impulso de esta idea, pero hay una muy destacada que ya no está con nosotros, que es quien desde su puesto de concejal en La Laguna fue, sin duda, el motor ideológico y el motor fundamental en el comienzo y en el impulso de este proyecto, que fue Osvaldo Brito. Osvaldo Brito nos dejó hace unos años y es un hombre que, por otra parte, ha ido dejando huella por donde pasó, tanto en su vida profesional y privada como en su vida pública, ¿no? Yo creo que muchos le recordamos en sus intervenciones en el Parlamento de Canarias, tenía un verbo fácil y muy locuaz, ¿no? Es más, yo le he escuchado alguna vez porque coincidí con él como concejal de La Laguna y en algunas ocasiones le escuchabas en un pleno con argumentos cargados de lógica y con una retórica perfecta defendiendo una cuestión y a los pocos meses era capaz de defender otra distinta, si no la contraria, también con argumentos cargados de lógica. Manejaba el verbo de una forma impecable y junto con un grupo de técnicos, pues en su día iniciaron la construcción del expediente de solicitud para la proclamación de Ciudad Patrimonio de la Humanidad y bueno, pues hoy es el día que celebramos ahora es el momento en que celebramos el 25 aniversario.
Una buena noticia que siempre es importante intentar compartirla con todos los oyentes, porque la verdad es que en la actualidad es difícil de seleccionar noticias positivas, ¿no?
Tristemente.
Fíjate tú, yo también he hecho un comentario y yo no sé si soy demasiado ingenuo o que creo en que esta democracia es más sólida de lo que aparentemente es en estos momentos. Las noticias no nos dicen que tengamos una democracia excesivamente sólida. Pero ¿tú crees que lo que ha pasado en la Federación Madrileña con Lobato, que los socialistas dicen que la culpa es de Ayuso, como de todo en este mundo, ¿no? La culpa siempre es de Ayuso y de... Que la verdad tiene que Miguel Ángel Rodríguez fue el que detonó la ignición, es decir, que encendió la cerilla de la mecha, fue Miguel Ángel Rodríguez, pero han pisado palitos y han cometido delitos, ya verán los juzgados si que deciden. Pero tú no tienes la sensación, Rafa, que algo se está cociendo en el Congreso y que alguien le ha dicho a Lobato, mira, no hagas el pulso ahora, que no es el momento. Porque el comentario de Tudanca, el silencio de Paje, de Lambán, la desaparición de Susana, es decir, no todo el mundo en el PSOE tiene que estar contento con lo que está pasando, ¿no?
No, vamos, estoy seguro. No lo sé. Eso que planteas es perfectamente posible, ¿no? Pero de todos modos, yo sospecho que las presiones a las que han sometido a este hombre han sido de campanillas, ¿no? Y
como dice Abascal, la rosa nostra, ¿no? La rosa que me ha gustado. La rosa nostra ha funcionado.
Sí. Y, hombre, yo desde que es un personaje más conocido, yo siempre le he encontrado con sentido común. Probablemente esta dimisión haya tenido que ver con el sentido común, que por otra parte sí que es importante, bueno, no sé lo que pasará en estos próximos días, que a lo que ha renunciado, de lo que ha dimitido, es de su cargo orgánico del partido.
Exactamente. ¿Eh? Se mantiene en la Asamblea, ¿no? Y se mantiene en el Senado.
Efectivamente. O sea que, y yo estoy seguro de que esta persona, por su formación, por el perfil que le hemos escuchado a lo largo de este paro, tres años últimos, es un hombre que medita las cosas, ¿eh? O sea, que incluso reaccionando como consecuencia de presiones, lo que ha hecho aún no ha terminado, quiero decir.
Sí, sí, ¿eh? que no se ha retirado de la política, sino que ha dado un paso a un lado para no hacer ruido en el Congreso, que pase el Congreso y ya veremos.
Esa es el otro comentario que quería hacer. Hombre,
va a presentar batalla entonces, se va a presentar a las primarias en Madrid, ¿verdad?
Pues probablemente. Yo creo que este señor es de lo que distingue claramente entre el partido como ente y quienes manejan el partido o dirigen el partido en cada momento. Y no cabe duda que un pulso de esta naturaleza en el centro del Congreso hubiera dañado, desde luego, a las personas que lo dirigen, seguro, pero sobre todo hubiera dañado a la organización, al Partido Socialista, en el que estoy seguro que cree profundamente y en el que pone en primera persona antes que cualquier otra cuestión. Quizá su dimisión tenga más que ver con eso que con otra cosa.
Yo comparto contigo el análisis.
Y el silencio de los otros, cocho, también puede influir la proximidad del Congreso y después esa parte que he querido destacar del señor Lobato, ¿no? Hay una cuestión. Yo ayer escuché a Susana Díez, la que fue presidenta de la Comunidad de Madrid, y que yo creo que también es de aquellas personas militantes del Partido Socialista que ven por encima a la organización y a la esencia que a quienes lo dirigen. La escuché en una intervención y la verdad que era más elocuente lo que callaba que lo que decía.
Las caras, ¿no? Las caras de Susana, que fue presidenta de Andalucía, no de Madrid, de Andalucía.
Sí. Ah, dije Madrid, perdón, Andalucía.
Es verdad que las caras de Susana dicen muchas cosas. Dice, está diciendo una cosa con los ojos y otra con la boca.
La expresión corporal, que creamos lo contrario, no la controlamos como la expresión oral. La controlamos bastante mal y es bastante más sincera y responde más a lo involuntario del cerebro que al resultado del pensamiento, ¿no? La verdad es que yo diría, antes tú dijiste que crees en la política y en la democracia y en esta España, más o menos es lo que decía.
Sí, sí, además sigo diciéndolo, sigo creyendo.
Yo también, porque aunque gritan mucho, no son muchos, me explico, tanto de tirios como de troyanos, ¿eh? O sea, lo que pasa es que, ¿quiénes salen? Los 6 millones o casi 6 millones que votan al PSOE, no, salen pues quienes son ministros y cuatro más, ministro, presidente. Lo mismo digo de los otros partidos. Y
te estás metiendo en un garaje, ¿no, Rafa? ¿Te estás metiendo en un garaje?
No, estoy en la calle. Porque el centro de salud está cerca de casa y estaba regresando, he ido caminando. Y hace un poco de viento y pasan coches.
Bueno,
sí.
Es que a veces se te va la comunicación.
Ya, pues iba a decir, sí, que esta mañana, antes de salir de casa, escuché a un alcalde de uno de los pueblos damnificados de Valencia. Y una cosa que dijo, verdades como puños y cargadas de sentido común. Dice, ahora nosotros no necesitamos que nadie grita y no necesitamos ruido. Necesitamos resolver nuestros problemas, que nos ayuden y que den respuestas a nuestras necesidades. Más o menos esto es lo que decía. Y yo creo que eso pensamos la inmensa mayoría de los españoles, tanto de la triste catástrofe ocurrida en Valencia, como del día a día, del día cotidiano. Lo que necesitamos es que, caramba, que lo del pan nuestro de cada día y poco más. O sea, que haya que se peleen ellos. Por eso, la inmensa mayoría, yo creo que somos parte de esa democracia fuerte que es España y que demostró capacidad para pasar de un régimen autoritario, dictatorial, a un régimen democrático sin ruido, sin escándalos, sin que hubiera nada que lamentar, ¿no? Y que pues yo creo que eso somos nosotros y eso he querido interpretar en tu pensamiento.